Estás escuchando Así las cosas.
Ya levántate, Silverio.
Silverio Gama, periodista, documentalista, slash, artista.
¡Te sientes más gringo o más mexicano!
¿Dónde estás?
No sé.
Así las cosas.
9:14 a.m. Uno de los momentos, mi querida Gaby, que más disfrutamos de este año fue el ver la película Bardo, el entregarnos a la película Bardo, como nos lo recomendó el propio Alejandro González Iñárritu en esta entrevista que tuvimos hace algunas semanas. Y bueno, pues ha sido también una de las películas que pues estaban prácticamente como visita obligada de este año, el nuevo trabajo de Alejandro González Iñárritu. Mañana, viernes 16 de diciembre, llega a Netflix. Y es un buen recordatorio, sí. Y es un buen momento también para seguir hablando de esta extraordinaria película Bardo, mi querida Gaby.
Sí, la verdad es que aquí ya pudimos platicar con el propio Alejandro, también pudimos platicar, bueno, con Alejandro, por supuesto, de lo que significó hacer esta película, también con Daniel Jiménez Cacho en su momento, sí. También hablábamos pues de la actuación, que es brutal, la actuación de Daniel Jiménez Cacho, y me da mucho gusto que hoy tengamos en la línea a Martín Hernández. Ustedes lo conocen muy bien, Martín Hernández, que estuvo a cargo del diseño de sonido de esta película de Bardo, que lleva trabajando con Alejandro Iñárritu desde hace muchísimo tiempo. Martín, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, hola Javier, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme.
No, hombre, esa voz es inconfundible.
No,
hay que decirlo, pues ya, ni modo, hay que decirlo.
Yo estoy seguro que su voz tiene diseño de audio, pero es algo que vamos a descubrir después, querido Martín. Oye, pues, de verdad, uno de los comentarios que recuerdo en este momento, querido Martín, fue de mi querida Gaby cuando vio Bardo, que particularmente decía, hay algo en el sonido que llega directo a mi cuerpo. Sí. Me acuerdo que fue algo que te llamó la atención, sí, Gaby. Es decir,
me hacía vibrar en muchos sentidos.
Me hacía vibrar la película por el sonido y por en ciertas escenas. Y bueno, pues ahora sí que eso está en tu cancha, querido Martín. Pues cuéntanos un poco, por supuesto, la experiencia de trabajar otra vez con Alejandro. Lo conoces muy bien. Y en este megaproyecto también en el cual, bueno, pues hay experimento, hay una historia increíble. Y eso, un audio también increíble. ¿Cómo te fue, querido Martín?
Pues es un viaje el film. Yo creo que estoy de acuerdo con Gaby. La película tiene que ser experimentada, no sensibilizada. No hay manera de intelectualizar mucho como uno despierta de un sueño, ¿no?
Sí.
Despiertas del sueño y en realidad no puedes cuestionar o bajar el balón intelectualizando lo que acaba de suceder, lo experimentas. Y conforme pasa el día, esa sensación se va diluyendo y desaparece, ¿no? Pero cuando tenemos un sueño potente, bueno o malo, y despertamos, está ahí a flor de piel esa sensación. Es la película, es eso, la verdad. Eso es lo que quería Alejandro.
Sí.
Y ahora lo estoy verbalizando, lo estoy diciendo de una manera intelectualizada también, pero hacerlo, que suceda en el plano material de los tracks de sonido y finalmente en la banda sonora de la película, eso fue bien difícil. Originalmente el film duraba cerca de 4 horas, ¿no? O sea,
wow.
el primer gran corte.
Uh-huh.
Y Alejandro estaba trabajando, evidentemente, en mejorar ese corte, porque todo film puede ser mejorable siempre, ¿no? Después terminó estando cerca de las 3 horas y esa era una versión aún así llena de detalles. Si no la han visto y la van a ver, cada secuencia, casi cada frame tiene muchísimas capas de detalle visual y de detalle sonoro. En aquel entonces originalmente íbamos a tener solo 6 meses para trabajar.
Wow.
Y eso es imposible.
Sí, claro.
No éramos un equipo gigante. Si ustedes ven los créditos de las películas, al final los equipos de efectos visuales son de 500 personas, 800 personas, ¿me entiendes? Todo el departamento de efectos visuales es enorme. Y los departamentos de sonido somos bastante pequeños, reducidos, uh-huh, incluso uh-huh, para trabajos monumentales como este. Afortunadamente, Darius Conji, que es el fotógrafo de la película, sugirió el nombre de un amigo que es francés también, vive en París, que se llama Nicolas Becker, Nico Becker. Y yo tuve el orgullo de trabajar con Nico hace muchos años porque era artista de Foley. Cuando hicimos Hellboy 2 con Guillermo del Toro en Londres, me lo presentaron y trabajamos cosas increíbles. Después regresé a hacer una coproducción con que hizo Walter Salles para la novela clásica de Jack Kerouac, hizo On the Road.
Ah, sí.
Okay. Y ahí volví a trabajar con Nico haciendo Foley también. Y luego Nico estuvo acá en México haciendo, mezclando The Sound of Metal. Y Nico ganó un Oscar por esa película.
Sí, claro, claro, claro. Espectacular trabajo.
Ajá, exacto. Entonces en esa época lo conocí. Conocí también a Ken Yasumoto. No había trabajado con él. Ken Yasumoto es el supervisor de sonido y diseñador de sonido de las películas de Gaspar Noé. Ya se imaginarán lo que es. Entonces fue increíble tener el equipo con el que estábamos trabajando en México, el equipo de Nico y el equipo de Ken Yasumoto con su gente, su crew. Y ahora sí, Alejandro empezó a dividir escenas y dijo, a ver, dedícate a esta, dedícate tú a esta. Y luego empezamos a mezclar entre todos. Afortunadamente también esos 6 meses se convirtieron en 12 meses de trabajo, ¿no? Desde que dimos el banderazo de inicio de edición hasta que terminamos el mix, más bien lo dejamos, quitamos las manos de la consola y dijimos, ya, hasta aquí vamos a llegar porque hay que entregar la película. Uh-huh. Y ya.
Wow, qué 12 meses, nada más para que se den cuenta de lo que significa el trabajo, Martín. Y lo dices bien, lo platicábamos también en su momento con Alejandro, cuando lo pudimos entrevistar por Bardo. Dices bien, esta es una película que la tienes que vivir, ¿no? Es la experiencia de la película. Yo cuando la he recomendado siempre le digo a todo mundo, a ver, no vayan, digamos, con la razón por delante, porque si no te vuelves loco, ¿no? Si quieres encontrarle sentido a todo, te vuelves loco. Y más bien ve con el cuerpo y el corazón por delante. Y la verdad es que mucha gente que la ha visto así, con esa actitud, pues la aplauden, incluso dicen, esto es algo de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo también. Y sí, creo que va por ahí. Y cada capa de la película, Martín, pues tiene esto. O sea, primero visualmente es una locura, ¿no? O sea, es una locura visualmente. Obviamente la actuación también, pero ahorita que estás hablando de la parte también de sonido, la pregunta siempre será, Martín, ¿cómo hacer que, a pesar de todo, haga sentido, ¿no? Es decir, que no se termine desbordando la locura, sino que termine haciendo sentido. Es una especie también, me imagino, como de explosión y contención creativa al mismo tiempo, ¿no?
Alejandro tiene muy clara esa parte, Gaby. Él es un, obviamente está intentando descubrir, ¿no? Y buscando. Y no hay respuestas. Ese es el arco de aprendizaje cuando estamos haciendo la postproducción. Alejandro la tiene muy clara, pero también experimenta mucho y es un director de sonido. En realidad tiene una memoria sonora increíble, entonces estaba dirigiendo el sonido puntualmente desde la filmación, ¿no? Hay una escena con los migrantes que están rezando y hay infinidad de tomas donde Alejandro está dirigiendo a los migrantes como recen, a ver, ahora recen ustedes ahí atrás, ¿me entiendes? O sea, está pensando en el sonido todo el tiempo y también el chiste aquí era descubrir que no tenía que ver con la ilustración de la imagen. Es decir, si ves la escena, te pide el sonido de esa escena. Este film no es eso. Este film es el sonido de lo que no está escrito en el guión y de lo que no está actuado por los actores. Es una historia detrás de la historia, ¿no? Y eso, sí. Otra vez lo estoy verbalizando, pero a ver, hay que hacerlo. Yo creo, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que Pardo es como un álbum, un concept álbum, ¿me entiendes? Es este tipo de viajes que hacías con Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por poner un ejemplo, ¿no? Donde el track uno termina al final del álbum, ¿no? Un track está pegado al otro track, Sí. Entonces, sí. Pardo es un concept álbum. Podrías cerrar los ojos y oírlo y dejarte ir por el viaje y después ver la película también, ¿no? Yo les recomiendo que si la ven, después regresen a verla sin imagen y la oigan nada más.
Lo voy a hacer, no lo había pensado.
Propuesta.
Sí lo voy a hacer.
¿Qué propuesta? Ya lo escucharon, es Martín Hernández. Trabajó en el diseño de sonido de la película Bardo. Martín, y bueno, tenemos un poco idea de cómo se trabaja, por ejemplo, con el guión, con Alejandro González Iñárritu, que va dando fragmentos muy cortos, no te platica tanto del personaje. Nos platicaba el propio Daniel Jiménez Cacho de cómo lo tuvo que convencer y decirle, oye, Alejandro, sí le entro, pero platícame un poquito más de mi personaje. O sea, no seas así, dame un poco más de pistas. En el sonido, ¿cómo es trabajar con él? ¿Cuál es el proceso? ¿Es también te vas soltando poco a poco a ti algunas ideas? ¿Estás en constante comunicación con él? ¿Son sesiones muy largas? ¿Cómo trabajas con él, Martín?
Yo había leído el guión antes de la pandemia, ¿no? Y cuando leí, porque pues, como lo conozco, nos conocemos cuando estábamos en la universidad y luego entramos a trabajar ahí en la estación donde ustedes están ahora.
Así es.
Entonces, ahí empezamos trabajando cuando teníamos recién cumplidos 20 años. Entonces, cuando leo el guión y veo de qué está hablando y veo que se está poniendo frente al espejo, muchas veces con ironía, muchas veces se está poniendo al espejo, frente al espejo con valor todo el tiempo, en cosas muy sensibles incluso de su vida. Le digo, qué pelotas, o sea, qué bien, qué bárbaro, pero ahora que quede así, ¿me entiendes? Esto es una hoja monumental, a ver, es querer construir de cero el Taj Mahal. Entonces, sí. Pues bueno, lo hizo finalmente y vino la pandemia y pasó el tiempo y luego ya empezaron dentro de la, pues todo el rigor que implicaba hacer una producción en época COVID para que nadie se enfermara en el crew, ¿no? Donde, claro. Por ejemplo, la escena del California fue filmada sin aire acondicionado con 800 personas allá adentro.
Wow.
En el foro, cuando estaban haciendo las cosas en el foro, no había aire acondicionado. Entonces había pocas personas, pero bueno, ya te imaginarás, todo es cuesta arriba, ¿no? Era muy difícil hacerlo. Sí. Pero como Alejandro es director, él va, está enfocado en dirigir, y lo mismo sucede con el audio, ¿no? Está enfocado en algo. Y si yo le enseño una idea, o Nico le enseña una idea, él piensa que así se va a quedar, como se la estás enseñando en ese momento. Aunque conoce muy bien cuál es el proceso y sabe que vamos a terminar mezclándola con John Taylor, no importa, él está pensando, no, así va a quedar. Entonces, si tú estás un poco fuera del rango de la idea, él se preocupa profundamente, pero no porque quiera mortificar a nadie. Es que es un perfeccionista y quiere llevar los elementos. Esa es su explicación. Es que yo quiero llevar los elementos adecuados a la mezcla, porque si no llegamos con los elementos adecuados a la mezcla, no va a quedar bien. Y no sale de ahí, ¿me entiendes? Entonces, es un tour de force y es una manera de probar tu propia resiliencia. O sea, yo he aprendido de mis fallas y de mi capacidad para ser resiliente, ¿no? Entonces, si no aprendes frustrándote, en mi caso, yo me hubiera perdido de muchas cosas si no las aprendo de esa forma, claro. ¿Entiendes? Y Alejandro te enfrenta a tus limitaciones.
Sí. Oye, Martín, y ahora que llega a Netflix, porque bueno, yo vi la película en cine, y fue espectacular, o sea, no solo por la pantallota, sino por el sonido y por todo. Pero ahora que llega a Netflix, ¿tú qué recomendarías, por ejemplo, a quienes nos están escuchando ahorita? Porque yo sí creo que en esta película en particular importa el tamaño de la pantalla, por ejemplo, el que puedas sentir que te vas metiendo, ¿no? Completamente a este universo, y obviamente también el sonido. ¿Cómo recomendarías verla y escucharla para gozarla también? Porque al final sí es una experiencia diferente que el cine, ¿no?
Sí, totalmente. Y nosotros hicimos una mezcla que le llamamos Near Field para plataformas. Puedes ver en Netflix. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estoy diciendo quiere decir lo siguiente. No sé si les haya sucedido que estás viendo una película y le tienes que subir porque los diálogos no se entienden. A ver, súbele poquito porque no entendí qué fue lo que dijo. Bájale ya la música, ya quedó. Súbele otra vez porque no entendí qué dijo. Entonces estás así como subiéndole y bajándole al volumen como loco, que es muy cansado. Entonces, y nadie escucha en casa a buen volumen una película porque pues los que vivan contigo, a menos que no vivas con nadie, se van a quejar, ¿me entiendes? Bájale, aquí a mí siempre me dicen bájale, ¿no? Porque yo oigo las cosas a buen
imagínate
volumen.
Escuchar una película con Martín, ya bájale, Martín, por favor.
Exacto. Entonces, en la plataforma de Netflix, el film está mezclado near field, y eso quiere decir que la dinámica del cine, que es la que acabo de describir, no aplica en una plataforma. Si la vas a ver en un iPad o en la televisión o incluso en un iPhone, bueno, pues lo que necesitas es que esa dinámica esté controlada. Entonces, tú lo puedes poner a un buen nivel donde entiendas el diálogo y dices, aquí me gusta, está bien, lo entiendo. Y todo lo que suceda alrededor, explosiones, cañonazos, música, lo que sea, está en ese mismo rango. No vas a tener que estar peleando con el volumen, ¿me explico? Entonces, tiene dinámica, pero no está... Entonces, la mezcla Atmos de Netflix, la mezcla 5.1 e incluso la estéreo, representan muy bien el trabajo que hicimos en el cine. Ya. Aún así, yo la verdad les recomiendo que la vean en el cine, sí, por favor. Si pueden, sí, vayan a ver. Todavía está.
Sí, todavía está.
Y yo no sé, fíjate, no sé si, y esto no sé si es información, si tú sepas, Martín, si hay la posibilidad de verla, porque ha tenido un par de cortes esta película, si es la versión final de 2:30 o si sí pusieron o hay posibilidad de verla que es un poco más de 3 horas, no sé al final si se decidió algo con la plataforma. ¿Tú tienes información, Martín?
La que está en la plataforma, la que se va a estrenar, es la que está en cines, la de 2:30.
Okay.
Sí,
okay.
Pero, Alejandro va, porque ya lo conozco, va a prepararla, como debe de ser, la versión larga para que se distribuya más adelante, porque sí, hay, es súper difícil como director decidir qué se queda y qué no, ¿me entiendes?
No, pues sí, dificilísimo, pero, sí, me imagino.
Pero Alejandro lo tiene muy claro, tuvo una muy buena... versión, digamos, del film, y esa yo creo que va a salir más adelante.
Ya. Bueno, dice, pues ya mañana,
ya lo conozco.
Mañana estará entonces en Netflix, y de verdad, bueno, yo es una de las películas que más he gozado, sufrido, sentido en los últimos tiempos. Gracias, querido Martín, sabes que te queremos, te admiramos mucho, y gracias por estar aquí con nosotros un rato en Así las Cosas.
No, al contrario, Gaby y Javier, les agradezco mucho. Es muy bonito estar de cierta forma otra vez como en casa, ¿no?
Así
ahí.
Es,
y ustedes así me hacen sentir.
Tal cual.
Siempre. Les agradezco.